está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de denuncia, de entrevistas, agenda, todos los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. Aleatoriamente durante la semana se puede escuchar. Y también nos resintonizan en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, todos los fines de semana, sábados y domingos. Recordad también que tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente colgamos el último audio que hayamos realizado aquí en directo. Y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar pues correos con agendas, sugerencias, información, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Ahí pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando. A lo largo del programa, si hay una noticia interesante o de última hora, ya lo comentamos en la antena. Hasta las 12 estamos hoy en directo, hoy miércoles 20 de mayo de 2015. Y hasta las 12, repito, puedes llamar al
93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, hasta las 12 del mediodía, línea abierta para participar en el programa. Y hoy empezamos con un invitado. Esta pasada semana se cumplió el cuarto aniversario del 15M. De salida masiva en las calles y en plazas de todo el Estado español, Barcelona no fue una excepción, como tampoco fue una excepción en cuanto a represión recibida, sino quizás fue la punta de lanza de la represión.
Hombre,
en
como
desalojos,
como parte de los festejos, pues.
Y no nada, pues nos acompaña un compañero que ha estado estos 4 años involucrado en el movimiento 15M de aquí de Barcelona. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito, hacer un repaso de estos 4 años, a ver cómo ha ido la cosa.
Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Bueno, era hacer un poquito de memoria y también obviamente hablar un poco del presente, ¿no? De lo que fue en su momento el 15M con el Pueblo Unido no necesita partidos o no nos representan, a, bueno, pasados 4 años, ¿qué nos puede decir, ¿no? De lo que quedó de aquello, si no es solo el espíritu, sino es algo más, ¿no? Que siempre se habla del espíritu del mayo del 68, el espíritu del 15M, bueno, si las luchas siguen en las calles, bueno... Queríamos saber que...
Sí, bueno, ante nada deciros que soy Tono trabajo con Fotomovimiento desde hace 4 años. Fotomovimiento somos un grupo que nace precisamente de ahí, de la plaza. Ahí nos encontramos de forma casi casual, de los fundadores y fundadoras del grupo. Poca gente queda, pero bueno, en este momento somos ocho fotógrafos. Uh-huh. que seguimos acompañando a los movimientos sociales desde el minuto uno de 15M, ¿no?
Ah, el de la acampada Barcelona. Estamos hablando,
sí, de siempre. Hecho, Fotomovimiento sale de... Empieza los primeros días o las primeras semanas, empieza trabajando dentro de la Comisión de Comunicación de Acampada Barcelona. Y de hecho nosotros en nuestra página de Facebook mantenemos todavía Fotomovimiento 15M, ¿no? Y bueno, y en las cuentas de correo todavía aparece el Acampada Barcelona, la coletilla de Acampada Barcelona, ¿no? Fue un momento realmente emocionante y bueno, que ha generado una cierta mítica, además, ¿no? Que yo creo que era necesaria, ¿eh? Veníamos de vivir, yo por mi edad ya, bueno, en Fotomovimiento hay gente de muy diversa edad, ¿eh? Yo soy de los del rango, de los mayores, digamos. A mí ya me tocó lidiar los 2 últimos años del franquismo y la transición. Y bueno, veníamos de un par de décadas que esto parecía Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Exactamente.
No había protesta social, el sistema funcionaba aparentemente de cara a la galería como un engranaje casi perfecto de generación de riqueza. Y bueno, 15M, lo que un poco respondiendo a lo que me decías antes, 15M para mí lo que supuso, yo siempre utilizo una metáfora, que es como si de repente la gente en las calles rompiera el espejo. Estos cristales que se ve, de un lado se ve lo que pasa y del otro no, del otro lo refleja. Bueno, pues en ese momento en las plazas yo creo que se rompió el espejo en este país y en otros muchos, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de que... De varias cosas. Primero, que la gente y los movimientos sociales estaban vivos, que había mucha gente dispuesta a formar la resistencia, por decirlo así, y por otro lado, que nos habían engañado como chinos, o sea, y que ni crisis ni puñetas, o sea, sencillamente, bueno, esto es era una forma de funcionar el sistema durante todos esos años que parecía que todo era maravilloso, pero claro, en estos años lo que se dedicaron fue a generar una deuda absolutamente impagable, por medio de la cual han comprado pues gobiernos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no?
Y del no nos representan, en ese momento ese grito de no nos representan, ¿era dedicado a los grupos políticos existentes o en general a todo el sistema? Porque lo que sí que es evidente es que Podemos ha emergido gracias un poco a la fuerza del 15M, o que se ha apropiado parte del discurso del 15M. ¿Cómo ves tú esto de el no nos representan, era a todo el sistema, era a los grupos políticos existentes? ¿Cómo ves también personalmente el nacimiento de Podemos cara a las movilizaciones en la calle?
Sí, bueno, yo te hablo aquí a nivel personal, sí, sí. No como Fotomovimiento, porque además dentro del grupo hay bastantes distintas opiniones políticas, ¿no? A ver, yo no nos representan. Yo siempre pensé que era un error estratégico. ¿No nos representan? Sí, de acuerdo, evidentemente no nos representan la gente que está llevando las riendas del país y del sistema. Pero bueno, yo recuerdo un día para mí muy aleccionador, que fue cuando vinieron los compañeros de Islandia y estuvieron hablando en la asamblea. Bueno, ellos la estrategia fue distinta, no nos representan bien, de acuerdo, elijamos representantes nuestros. Yo creo que fue un error estratégico el no hacerlo en ese momento, ¿no? Bueno, sí, se ha roto el bipartidismo, pero nos ha costado 4 años de gobierno de la ultraderecha en este país. Entonces, bueno, no sé. Nacimiento de otras fuerzas. Bueno, pues ya se verá. O sea, a mí hay cosas de Podemos que me gustan y hay otras cosas que no me gustan.
Pero sí que quizás en el pulso de la calle, yo considero personalmente de que la aparición de Podemos ha desmovilizado a mucha gente porque ya confiamos en estos que puedan. Entonces que, y ese pulso yo creo que es más necesario, tan necesario como cuando emergió el 15M, y quizás en eso sí que ha debilitado un poco la lucha en la calle, ¿no?
Bueno, sí, la lucha en la calle, lo que pasa es que desde el momento en que la... Perdón, de momento que en las asambleas, tanto en Sol como en Plaza de Cataluña, se votó el abandonar las plazas, bueno, hubo un cambio, ahí se votó un cambio de estrategia, claro, que fue irse a los barrios y empezar a trabajar con las asociaciones de vecinos, con otros movimientos de lucha, etcétera. Entonces, bueno, digamos que lo que estaba muy concentrado y por tanto era muy mediático, que era ver 10.000, 20.000 personas en una plaza, pues pasó... pasó a otros ámbitos. Entonces, bueno, todos estos años hemos vivido toda una serie de microacciones, digamos, o de diferentes luchas, que son todas parte de la misma lucha al final, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí hasta el fotomovimiento, y eso sí que lo puedo decir desde nuestro grupo, acompañando a, no os podéis ni imaginar la cantidad de acciones de resistencia, acciones de protesta, acciones de reivindicación que cada día en Barcelona hay. O sea, nosotros no damos abasto, evidentemente, bueno, no, somos en este momento somos una asociación sin ánimo de lucro, o sea, no hay nadie liberado dentro del grupo, tenemos nuestras vidas, aunque bueno, nos dejamos la piel en esto, y es que no podemos dar respuesta a todo, no podemos cubrir todas las pequeñas acciones de resistencia, pequeñas, grandes y heroicas acciones de resistencia que hay cada día. Yo creo que si juntas todas esas protestas, bueno, tienes una red y una malla de resistencia bastante fuerte, ¿no?
Sí, yo por comunicar a los oyentes, ¿no? Además de las asambleas de barrios que surgieron a raíz del 15M, también es destacar que surgieron movimientos sociales como Tanque en los CIES, sí, prostitutas indignadas, feministas indignadas, la PAP, las preferentes, Banca Estafa, bueno, organizaciones de soporte mutuo. Que
Ágora Juan Andrés Benítez.
Ahí está también.
Bueno, todos los movimientos de solidaridad exterior que hemos visto con Palestina, con Turquía, con Siria. Uh-huh. Claro, es que 15M al final de ahí salió... Ahí fue donde yo creo que despertó la gente, se puso las pilas, dijo que hay que hacer algo. Y bueno, aunque se abandonaron las plazas, evidentemente todos los movimientos estos que acabas de decir...
Se trasladaron a los barrios.
Se trasladaron a los barrios y se trasladaron a la ciudad. O sea, CIES, bueno, no está... El Tanque Mel CIES no está en barrios, pero sí está continuamente organizando propuestas, organizando protestas, perdón, y organizando a la gente en contra de, bueno, de la salvajada esta de los campos de concentración modernos que tenemos, ¿no?
Lo lamentable de esto que, como decía aquí el compañero... como partidos como Podemos, que se adjudican para sí la herencia o la legitimidad de ser los hijos predilectos del 15M, ¿no? Ya lo dijo textualmente Pablo Iglesias.
Sí, bueno, yo creo que hubo un momento...
Cuando fue todo lo contrario, porque estamos hablando de lo que fue el 15M, que eran asambleas, acción directa, democracia horizontal, no representativa, sino más participativa.
A ver, por el momento que estamos no quiero entrar mucho en temas que tengan que ver con elecciones, ¿no? De hecho, el fotomovimiento huimos mucho de ascribirnos a un lado u otro, precisamente para mantener una mínima independencia informativa. Personalmente creo que sí que Podemos recoge una parte de lo que pasaba en las plazas, pero después yo creo que hay un cambio muy significativo después de lo que fue la Asamblea General Constituyente que se hizo en las redes y se hizo en Madrid. Ahí hubo una maniobra clarísima, y lo que en un principio era una plataforma ciudadana pasó a ser otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ya veremos cómo funciona, ya veremos si estratégicamente eso puede ser interesante o no. Bueno, ya veremos a ver.
Y volviendo a los actos que tuvieron lugar este pasado viernes y sábado, no sé si estuvisteis presentes.
Sí, sí.
El sentir general, o que la pulsión, o había algún lema concreto de por qué recordar este día, o no sé, en Madrid quizás sé que trataron bastante lo de la ley Mordaza. También se hizo un recordatorio a la Nakba, la expulsión de los palestinos de Israel. ¿Aquí había algún leitmotiv de este aniversario, o el sentir general de la gente que andaba por ahí?
Mira, yo recuerdo el día este que se hizo como el aniversario en la Plaza Cataluña, como leitmotiv o eslogan era primero el apoyo a los técnicos de Movistar que están en huelga, que a día de hoy están a 53 días de huelga, recordémoslo, y después el indulto para los encausados por el Parlamento, que son 8 compañeros que están encausados.
El leitmotiv, un poco el lema del aniversario, quiero recordar que era algo así como la lucha continúa en las calles. Y lo que sí fue muy... muy emotivo, bueno, fue la participación de los compañeros de Movistar. Además, nosotros ya como Fotomovimiento es una lucha a la que le tenemos cariño y afecto ya casi en lo personal. Nosotros fuimos el único medio que estuvo con Telefónica cuando hicieron la huelga de hambre. Fue el único medio que estaba desde dentro con ellos, acompañándolos. O sea, es algo, hemos fotografiado todas sus performance, sus protestas, antes con Telefónica, ahora con los compañeros de Movistar. Y sí, estuvieron sobre todo el primer día de celebración, el viernes, tuvieron una presencia realmente importante en la plaza. También estaban, bueno, los yayoflautas entrañables, y luchadores, que son un ejemplo también para todos, sí, con sí, una sí. presencia bastante importante. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo bien, yo creo que fue bastante emotivo. Hubo una parte del evento, el que fue la entrega de una serie de reconocimientos a colectivos que llevan luchando desde el principio en todo esto. Bueno, a nosotros nos tocó una pequeñita parte de eso, por acompañarlos con nuestras cámaras, y la verdad es que, bueno, para nosotros lo vivimos como algo muy muy emocionante y muy muy emotivo.
Y a nivel de asistencia, se vio la Plaza Cataluña llena. Yo trabajaba este sábado, no pude acudir.
A nivel de asistencia, bueno, había gente, pero claro, no era la asistencia masiva de las asambleas, ni muchísimo menos, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos antes. O sea, yo creo que está muy disperso. Lo que antes era una punta de lanza, ahora digamos que es una malla con diferentes nodos, que bueno, pues yo creo que es, y también está lo que decíais antes, ¿no? Bueno, que hay partidos que se supone que representan este tipo de opiniones, y bueno, pues yo creo que eso también es verdad que ha desmovilizado un poco, y sobre todo es que son 4 años de caña constante, y eso también tiene una parte de desgaste importante, ¿eh?
Y así, mirando un poquito al futuro, con todas las leyes mordaza que nos vienen, pues ayer mismo una operación araña a medios de Twitter y tal, esto no va a parar de hacer un desgaste a la gente, y no sé si ves que esto va a menos, se mantendrá, irá a más.
Hombre, yo tengo la esperanza de que la ley haya nacido muerta. Bueno, de repente se están aplicando cosas que ya estaban prohibidas antes, como era el tema de fotografiar policías, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el gran truco, el conejo de la chistera que se saca el gobierno, es pasarte una serie de cosas que antes eran delito y por las cuales te podían detener. Lo han pasado a ser un tema de faltas, es decir, como una multa de tráfico. Tú llegas a casa, te encuentras con un papelito que dice que le des a la administración pública 30.000 eurazos por, no sé, por decir...
Sí, sí, sí. No, pero lo que piensas. Es real, ahorcarte por donde más, ¿no?, te duele dentro de todo, entonces, que es el bolsillo.
Claro, o sea, entonces esto hace bueno el que te detengan, porque bueno, si, por lo menos si te detienen, pues sí. Ahí entra en marcha toda una serie de resortes que tienes de defensa del ciudadano. O sea, tienes derecho a un abogado, un juicio justo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno...
Bueno, eso el juicio justo lo pondría en duda, ¿eh?
Bueno, ¿no? ya me entendéis.
Sí, sí. Bueno, al menos, tienes derecho a una serie de recursos que pueden evitar que
sí, con una falta, cuando llega la multa, sí, no tienes posibilidad de...
Claro, sí, bueno, exacto, puedes recurrir, pero bueno, la cosa se alarga, primero tienes que pagarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante desmovilizador. ¿Qué haremos? Hombre, nosotros, grupos como Fotomovimiento, como, bueno, pues cualquier grupo que esté en lo que yo llamo la resistencia, pues no sé, evidentemente seguiremos informando, pero igual hay que volver a Hermano Lobo y la Codorniz. Y en vez de ponerla, bueno, yo como vengo de las artes visuales y se me da bien esto del photoshopeo, todavía no lo hemos hecho, pero yo he propuesto al grupo, bueno, ponerle conejitos encima de las caras de los policías. O sea, no sé, claro, es que además es una ley, lo digo un poco en broma, ¿no? Pero porque es que si no hace una broma de estas cosas, bueno, yo creo que buscas el balcón más cercano para tirarte al río, ¿no? De todas formas, es que es una ley que es tan absolutamente chapucera, o sea, está tan mal hecha, y yo creo que tontos no son. O sea, cuando hacen una ley tan chapucera, yo creo que es porque quieren hacer una ley tan chapucera. O sea, yo no me creo que alguien esté haciendo una ley, por ejemplo, que atente directamente contra la libertad de expresión, que te garantiza la Constitución, contra, bueno, toda una serie de leyes que bueno, es que no me creo que eso sea casual, ¿no? La Unión Europea, el comisario de Derechos Humanos, ha asegurado que España pretende hacer, y digo literalmente, España pretende hacer legal lo ilegal. La ONU ha denunciado esta ley, que va contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las recomendaciones planteadas en el segundo examen periódico universal de la ONU en España han puesto de manifiesto claramente la preocupación de más de una veintena de países por la falta de libertades de manifestación y reunión. Se legalizan las devoluciones en caliente de migrantes expresamente prohibidas hasta ahora. O sea, es una detrás de otra. Entonces, bueno, parece que hay un acuerdo de todos los partidos de la oposición de derogar la ley, nada más pierdan las elecciones del Partido Popular.
Perdona, sí, sigue. Te quería...
Sí, pero bueno, pero ya veremos. Bueno, veremos primero a ver si las pierden. Y segundo, bueno, si es verdad, porque yo creo que hay partes de la ley, al menos, que yo creo que benefician a los dos partidos mayoritarios en el poder, en este momento.
¿No ves, aparte de, bueno, del carácter restrictivo y represivo de la ley, no ves un costado, un afán recaudatorio, teniendo en cuenta que guardias civiles hace tiempo que están denunciando que en carretera prácticamente les presionan para que pongan multas, los complementos salariales, las promociones internas están sujetas a las multas que puedan meter en carretera? En este sentido, yo veo a la policía también con gratificaciones monetarias, dependiendo de las multas que pongan a los manifestantes, ¿no? Yo veo un afán recaudatorio, ¿no? Gente algo que se le olvida mucho a la gente, ¿no? Que es la recaudación, ¿no? Miles y miles de euros entrando por caja, ¿no?
Las instituciones viven de esa misma recaudación que penalizan, y después, por otro lado, el sometimiento o la privación de la libertad. Ambas cosas van de la mano, supongo, ¿no?
Sí, pero, hombre, a ver, me imagino que en un cierto porcentaje sí que será cierto, ¿no? Un cierto afán recaudatorio. Pero yo creo que es una medida que lo principal o lo sustancial de esta ley es aplicar el miedo.
Meter miedo.
Es disuasoria para la gente, miedo, que nos haga la calle.
Es desactivar a la gente, y sobre todo es garantizarse un año electoral con una cierta tranquilidad, sin que haya una respuesta evidente en las calles, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una ley que lo que pretende es criminalizar las opiniones disidentes, y bueno, que además es que tampoco sé yo a nivel recaudatorio si llegaran a mucho. O sea, yo no sé cómo pagaría una multa de 30.000 euros por decir algo.
Bueno, no lo sé, pero por ejemplo a los automovilistas sí que hay presiones para que la policía y la Guardia Civil ponga multas por cualquier cosa. O sea, que hay un afán recaudatorio ahí, aunque luego la pagues o no la pagues o la recurras, yeah, pues hay un afán recaudatorio de presionar a los que ponen multas, para que metan multas, aunque no haya el automovilista, el conductor en cuestión no haya hecho nada, meterle una multa por cualquier cosa, porque ya hubo algunos picoletos que han denunciado que sus complementos salariales, incluso promociones internas, están sujetas también a las multas que puedan meter en carretera. Sí, por bueno, eso lo digo en el sentido de que ya me veo a la policía también con gratificaciones monetarias o digamos algún tipo de compensación dependiendo de la cantidad de multas que pongan, ¿no? Bueno, sí, eso ya pasa, ¿no?
Sí, bueno, lo del tráfico es evidente, o sí. sea, en Barcelona al menos llegamos en la última semana de mes, y yo que suelo ir voy siempre en moto por la ciudad, y bueno, es tremendo, o sea, vas con mil ojos porque es que están, bueno, no sé,
No, es que te enchufan uno, te enchufan una multa por nada. Yo no soy, no tengo coche ni nada, pero bueno, me han contado, ¿no? Que sin sí, hacer pero, nada, pero te buscan la vuelta para meterte en...
Sí, pero de todas formas, a mí lo preocupante de la ley, de la ley Mordaza, la
no
ley,
son los automovilistas, sino los,
sí, o sea,
no, yo creo que el tema hago la comparativa por una cuestión
de que
yo veo también un costado recaudatorio de decir, bueno, lo sacamos como delito, lo ponemos como falta y pasamos por caja a miles de personas que algunos pagarán, otros no, otros recurrirán, pero bueno, es un pico que se meten también en la buchaca, ¿no?
Puede ser, sí.
Mira, en base a esto que tú dices que concuerdo, ¿no? Que es meter miedo, además de penalizar monetariamente, sino meter miedo y que no salgamos a las calles, que no protestemos, etcétera, etcétera. Quería hacer dos preguntas muy puntuales. No sé si las puedes contestar a modo personal o a modo de movimiento, fotomovimiento o acampada Barcelona, 15M, etcétera, etcétera. Que eran, por un lado, saber si tú crees que las condiciones están dadas como para que de vuelta puedan volver a salir los cantidad de colectivos o movimientos sociales a ocupar nuevamente las plazas en la situación actual en que vivimos, y por otro lado, si se cree también de parte de ustedes o tuya, si se puede cambiar el Estado dentro del Estado, a través del Estado, si es una condición sine qua non que la representación estatal o en la representación en las instituciones logre un cambio, ¿no? Una transformación social.
Bueno, empezando por lo segundo, yo no sé si es posible o no. Lo que sí quizás sea un horizonte utópico hacia el que hay que caminar. O sea,
históricamente, si uno lo lee, históricamente, no. A partir de las instituciones, no.
No, y además es muy curioso que, por ejemplo, desde el neoliberalismo, ¿no? que nos llevan haciendo el apostolado de la desaparición del Estado justo por la parte contraria de la que estábamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Es muy curioso como al final hemos visto que ha sido uno de los movimientos que más ha intervenido en la economía. O sea, es algo brutal, ¿no? Tanto en la economía como en la sociedad. Yo recuerdo todavía al PP cuando gobernaba Zapatero diciendo, bueno, es que están legislando sobre todo, es que os acordáis cuando la ANA decía, van a prohibir ahora a mí beber vino y tal, y legislación y tal. Bueno, pues esta gente, o sea, por llamarles algo, pues es que bueno, es que el trabajo que han hecho en políticas desde que han llegado ha sido, ahí está, intervenir más y mejor y más a saco.
Presumen de liberales y son los más intervencionistas de todos.
Sí, absolutamente, vamos, ahí están todas.
¿Es el estatismo parapolicial o terrorismo de Estado?
Sí.
¿Y respecto a la primera?
Respecto a si se dan condiciones para grandes movilizaciones otra vez, pues...
O volver a ocupar, en cierto modo.
Volver a ocupar. Yo hoy por hoy no lo veo. De todas formas, si sucede, sucederá de forma totalmente espontánea, como sucedió la primera vez. Sí. Yo creo que ese tipo de cosas es prácticamente imposible de programarlas. O sea, no puedes prever ese tipo de situaciones. Que de repente haya una chispa, un incumplimiento, un pasar determinada línea roja que vuelva a llevar a la gente a la calle. Hombre, yo creo que sí, claro que, o sea, si
que las hay continuamente,
yo en este momento no lo veo una ocupación masiva de las plazas, no lo veo. Tampoco sé si estratégicamente sería útil, no lo sé. Yo creo que ahora estamos en un momento y bueno, hay que ver un poco lo que pasa, cómo se mueven las cosas y
bueno, de momento ha salido la propuesta en Madrid para el día de reflexión de las elecciones. Hacer concentración a, no sé si en la Puerta del Sol o alrededor del Congreso.
Sí, no,
que ya está todo pendiente ahí, si lo van a dejar, no van a dejar, van a intervenir.
Sí, o sea, yo creo que este tipo de manifestaciones de empoderamiento ciudadano son absolutamente necesarias. Yo me refería antes a una ocupación permanente de las plazas como guantes. De forma puntual, sí, yo me imagino que veremos más concentraciones. Quizás aquí esté bastante más desmovilizada la gente. Yo llevo viviendo aquí ya 15 años, he vivido 11 años en Madrid, o sea que conozco ambas ciudades muy bien, y la verdad es que bueno, o sea, el otro día en la plaza vi una cierta envidia, y no es la primera vez que la detecto, ¿no? Que la veo cuando te está llegando en streaming la imagen de Puerta de Sol absolutamente llena de gente, ¿no? A ese nivel Madrid es mucho más de tomar la plaza y de rebelarse. Yo creo que aquí, bueno, hay otros problemas sobre la mesa que quizás también contribuyan a desmovilizar a la gente cuando se trata de reivindicaciones de libertad. Está todo muy canalizado en el proceso.
Sí. De todas maneras, yo en el 15M, y esto es una crítica que tengo, veo un claro vacío ideológico, ¿no? Que los recortes, el hecho de quitar becas, digamos, subvenciones a las universidades, etcétera, etcétera, haya funcionado como despertador para que la gente salga a la calle. Cuando había un estado de medio estar, la gente no salía a la calle, lo que veo es que hay un vacío ahí un poco ideológico, ¿no? Bueno, en ese sentido.
Sí, 15M,
¿no?
Ha sido
carente, un déficit, ¿no? De ideología. Porque, claro, salir porque te han quitado una beca o... Eso quiere decir que antes, cuando tenías la beca, pues estabas muy cómodamente, muy ricamente, y ideológicamente no tenías tampoco mucha crítica con respecto al sistema.
Sí, bueno, yo creo que ha sido desde el principio un movimiento muy, muy variopinto a nivel ideológico, sí, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. También yo recuerdo al principio... que bueno, tú hablabas con, sobre todo con la gente más joven y con, bueno, y con mucha mayor también, ¿eh? No quiero focalizar, hablamos de temas de política y a la que entrabas un poco en ideología y en profundidad, y yo, coño, tenías, bueno, pues, no,
había gente, de todo.
O sea, desconocían la mayoría de textos fundamentales que ha manejado la gente para rebelarse contra el sistema, ¿no? Esto ha ido variando además en el tiempo. O sea, ahora sí te encuentras gente que tiene una posición ideológica clara y que se ha leído cuatro cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que es muy variado. Desde el principio había gente... A ver, 15M no sale de la nada. O sea, en 15M en la Asamblea había mucha gente que ya estaban en movimientos de resistencia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, estaban de forma oculta. No se había tomado un espacio para hacer visible ese tipo de protesta, ¿no? Pero sí que había gente que tenía una ideología fuerte.
¿Tú notas que en el movimiento 15M se sienten traicionados por Podemos en esta especie de caricatura de sí mismos en la que se están convirtiendo?
No lo sé, no te lo podría decir. No te lo podría decir. Además, es que aquí yo creo que Podemos, no sé, quizás es una percepción mía, ¿eh? Yo creo que está un poco eclipsado en este momento, al menos, por la candidatura, o sea, por las elecciones municipales, que evidentemente es bastante diferente como se están planteando aquí el tema de Guanyem,
sí, Ada Colau.
Barcelona en Comú, no sé.
Sí, Barcelona en Comú, ahí está. Yo creo que, bueno, Barcelona en Comú sigue siendo de alguna manera una plataforma donde hay distintos partidos, entonces es bastante diferente el tema de Podemos. Yo creo que aquí en este momento la presencia de Barcelona en Comú está un poco eclipsando lo otro. No sé... cuando entremos ya en...
No se podría saber cuál de los dos es más nefasto, porque Barcelona en Común forma parte de distintos partidos que ya estuvieron gobernando en el tripartito.
Bueno, esta, o sea, iniciativa.
Iniciativa.
Sí, bueno, esta iniciativa, sí, sí. Así, bueno, que... pero yo creo que además es una parte minoritaria, no lo sé.
Forma también parte de personajes como Teresa Forcader o...
Forcadas. Forcadas. Del proceso constituyen.
Sí, de todas formas, a ver... Es que yo siempre he pensado, en este país tenemos una facilidad absolutamente pasmosa para que la gente que se puede situar en opiniones de, en la opinión de que hay que cambiar y hay que cambiar sustancialmente las cosas, en este país tenemos una facilidad para matarnos entre nosotros que es algo espeluznante y bueno, yo creo que es que, a ver, el tema de la pureza ideológica, yo creo que deberíamos de dejarlo un poquito aparte y no unirnos, porque yo creo que esta reivindicación famosa de la unidad es poco menos que una entelequia. Claro. Y aparte que yo creo que está totalmente fuera de época. O sea, yo no estoy hablando de una unidad, pero sí el hecho de que sepamos, que aprendamos a crear malla, a crear red. Cada uno es un nodo que tiene su forma de ver las cosas, pero nada te impide que te comuniques con el otro y que con esa malla envuelvas al sistema. Yo creo que este tipo de estrategias...
Más que unidad, convergencia, ¿no? Un poco de convergencia.
Sí, es que yo ya no hablaría ni siquiera de convergencia. O sea, al menos, o sea, formar una malla y al menos no tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, y que si tú eres ideológicamente más de aquí, yo soy más puro que tú, porque tal y porque cual. Yo creo que hay momentos en los que hay que, bueno, si lo quieres llamar converger, o trabajar en red, en malla... Bueno, o sea, no ser cainitas, porque es que la...
Igualmente, yo no hablaría de purismo ideológico o ideología, sino de costumbres, ¿no? De repetir ciertas actitudes, ciertas acciones que ya nos llevaron a donde nos llevaron,
sí.
Y es más que nada en eso. Obviamente que lo ideológico es importantísimo, prima, para mí, fundamental.
Sí, sí, es fundamental.
Pero si quieres dejar de lado el contexto o la discusión ideológica y ir a la práctica... están repitiendo los mismos esquemas que se hizo en el pasado, cuando se supone que estamos hablando de crear una democracia más participativa y no delegativa, que haya una horizontalidad, que no haya líderes, ¿no? Creo que en eso es la base, pero si repetimos los mismos...
Sí, lo que pasa es que la humanidad ha funcionado por líderes casi siempre. Lo que pasa es que deben ser los nuestros.
No comparto la visión de esos líderes.
Bueno, yo creo que la historia un poco lo ha demostrado, y eso sí, lo que tiene que haber son mecanismos dentro de las nuevas plataformas, de los nuevos partidos o de lo que tú quieras, o del movimiento ciudadano, para que en el momento en el que el líder deja o empieza a hacer cosas raras, pues tumbarlo. Lo que tiene que haber es una transparencia a la hora de funcionar. Es que las asambleas, yo soy muy asambleario también, creo que es tremendamente interesante la toma de decisiones en asamblea. Incluso en Fotomito tenemos un compañero que siempre cuando hay disensos, cuando hay distintas opiniones, siempre intenta evitar el que se vote, ¿no? Ah. No, el que se vote una propuesta. Y es realmente enriquecedor, porque al final, acabas explicando, reexplicando y volviéndote a explicar una vez más hasta que se consigue una línea de actuación que podamos tener todos en común, ¿no? Claro. Y no hay por qué a lo mejor entrar en el mecanismo de votar y que una parte gane sobre la otra, ¿no? Por decirlo así.
Pero
también es verdad que las asambleas son muy y sobre todo cuando son muy masivas, las asambleas son muy fáciles de manejar. Además es que incluso en el 15M lo veíamos, al final conocías las dos, tres, cuatro caras que estaban interviniendo, y es que es normal, es natural, hay gente que por su nivel de compromiso, por su por su carisma, por no sé qué, acabas estando en primera línea y acabas dando la cara. Bueno, yo creo que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y yo es que últimamente además tiendo a variar mi posición política dependiendo del contexto. Y yo creo que eso va un poco con lo que tú decías de no repetir fórmulas del pasado. O sea, dependiendo en qué países, yo puedo estar a favor de unas cosas y dependiendo de cuáles no puedo estarlo. O sea, yo por ejemplo cuando había estado por otros temas, no tenía nada que ver con la política sino con las artes visuales, estuve una época trabajando en Cuba, yo desde allí era imposible que defendiera determinadas cosas, o sea, cosas que estando en España defendía a capa y espada. ¿Contradicción? No, sencillamente contexto diferente. En un contexto diferente tomas una posición política distinta.
Y volviendo a Fotomovimiento, en estos años de fotoactivismo, ¿habéis tenido problemas legales o con la policía? Ahora mismo un compañero de la AINE, Boro, se enfrenta a 6 años de cárcel, estaba cubriendo la movida de jaque a la monarquía en Madrid en el 2014, intercedió ante el salvajismo policial y ahora pues le están encausando. Es un ejemplo de otro compañero. Entonces, no sé si vosotros en estos años habéis tenido algún problema.
De momento no, y cruzo los dedos. De momento no.
Vale, y también quería preguntar, ¿el crowdfunding que iniciasteis salió o no salió para editar?
Sí, salió.
Bueno, sí, llegasteis a...
Sí, se llegó a la cantidad y está a puntito de entrar en máquinas ya, y estamos esperándolo como niños con
zapatos
nuevos.
¿Qué es lo que podremos
nuevos.
Ver en este libro?
Creo que son cerca de 200 imágenes y un poco recoge establecimos una serie de apartados dentro del libro, cada uno dedicado a una de las por grandes bloques de luchas, digamos, ¿no? Aparte de nuestras fotos, estamos muy contentos porque hay una serie de escritos que acompañan a las imágenes que creo que son también realmente importantes, y hay gente como que son referencia, ¿no? Como Manuel Armengol, como Lali Sanjumenge, como David Couso, no me quiero dejar a gente, pero Andrés Berrio, gente que han estado muy cercana a los movimientos de lucha, que son de una independencia y de una honestidad fuera de toda duda, y que han colaborado en el libro de forma desinteresada con sus textos también, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que podréis ver.
Entrará en breve en imprenta y en las manos cuando lo podremos tener. Pues, ¿o no hay
no quiero dar fechas, pero bueno, es inminente. O sea, en unos días lo anunciaremos a bombo y platillo por las redes. La presentación la haremos en el Patillimona, seguramente. Bueno, seguramente no, fijo. Porque además son una gente que nos han apoyado desde el principio, tanto dándonos espacio para exponer como para reunirnos allí, bueno, y nos enorgullece además presentarlo ahí. Y después, bueno, pues me imagino que haremos también alguna presentación más, nos lo han pedido en Madrid y nos hace muchísima ilusión ir allí a presentarlo también. De hecho, en el libro hay algunas fotografías del primer Ocupi Congress y bueno... O sea, estamos ahí en ello ya.
Vale. ¿Alguna reflexión final que quieras darnos después de estos 4 años de lucha, de acciones en las calles?
No, bueno, hemos hablado largo y tendido. Lo único, daros las gracias por la invitación.
¿Cómo la gente se puede, los que quieran colaborar o participar, cómo se pueden contactar con ustedes, si tienes algún...
Bueno, el libro ya, el crowdfunding está cerrado, entonces...
Yo te voy a decir que tengo que recibir uno, porque participé.
Y bueno, ahora ya en las presentaciones, o habilitaremos también cuando salga en la página web alguna forma de...
¿La página web cuál sería?
Es fotomovimiento.org.
Vale. Y bueno, el Twitter es @fotomovimiento. Para si queréis seguir también las informaciones que vayan lanzando.
Sí, bueno. Ya haremos tremenda fiesta para invitaros a todos los que queráis.
Será un placer.
Venir.
Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contrabando.
A vosotros y adelante.
Vale. Bueno, pues...
Bueno, invitamos al compañero si quiere quedarse.
No sé si tiene...
Si quiere intervenir en las próximas noticias, opinar sobre las próximas noticias que vamos a ir sacando aquí en el programa.
Bueno, pues yo quería continuar con lo que ocurrió ayer en Gasteiz. El muro popular solidario que montaron pues gente de allá para evitar la detención de 3 compañeras, Ayala, Igarki e Ivón. Bueno, 3 jóvenes que dentro del juicio farsa están acusados, bueno, eran jóvenes que pertenecían a Segui y ya pues el mismo entramado judicial ha llevado que Segui es ETA y todo el rollo. Decir que consiguieron declaraciones a base de torturas. Y bueno, pues ayer pudimos, por Bambuser y streaming, se vio las imágenes de la violencia de la Archancha con la gente que estaba sentada en la plaza, pues eso, acompañando a estos 3 jóvenes, estos con caretas y tal, y pues una vez más la violencia policial de porrazos, cabezas abiertas, piernas dislocadas, un par de personas perdieron el conocimiento, torturas a plena luz del día, a una persona la llevaban en volandas, pues ya detenida, y la hicieron pasar justo por donde había un surtidor de agua y casualmente tuvieron que parar unos segundos poniendo la cabeza a la altura del surtidor de agua para dificultarle la respiración, y eso lo hacen a plena luz del día, pues que no eran en sus comisarías. Para acompañar esto tenemos un audio que ha colgado a la Bedi Ratia, que es la rueda de prensa de al día siguiente. No, pues vale, esto fue el lunes, el martes colgaron la rueda de prensa. Vamos a escucharla y después comentamos algo más sobre Resist Gasteiz.
Bueno, es que ricasco por venir aquí. Estamos todavía física y emocionalmente muy tocadas, muy golpeadas, pero al mismo tiempo con las pilas muy cargadas después de todo lo que ha pasado estos 10 días, no solo ayer. Y queríamos compartir algunas cosas con toda la gente. En primer lugar, y sobre todo el mensaje más importante es para nosotras mismas, para toda la gente que ha participado de esta dinámica desde que conocimos la condena, la gente que ha informado y que ha denunciado en todos los pueblos, que ha tenido de Naranja Euskal Herria, que participó en la Marcha Naranja, que estuvo aquí haciendo turnos, bailando, haciendo de todo en el Askegune durante todo un día en la plaza, la que participó en el muro popular desde dentro, desde fuera, a todo el mundo. Aunque esto sea muy duro, sorionak, y aunque no hayamos conseguido nada todavía, porque por desgracia, Ayala Zaldívar, Igarki Robles, Ibon Esteban, Bergoy Madernaz, Sabad Morán, Ainhoa, Villaverde y Marina Sagastizábal las hayan encarcelado, hemos puesto otra piedrita para que estas situaciones no se vuelvan a dar y para que sea imposible que se vuelvan a reproducir. Estamos trabajando en Ausolán, de abajo arriba, y esa es la apuesta. En segundo lugar, precisamente, que tenemos que acabar entre todas con todas las políticas de excepción, con los tribunales de excepción, con la tortura, con las nuevas leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, con la dispersión, porque si no lo hacemos, a las injusticias del pasado y a las del presente se les seguirán sumando nuevas injusticias. Sin ir más lejos, estos días está en riesgo de encarcelamiento el joven del audio Yeramo Rortu. El lunes, por delitos de opinión, tienen que ir a la Audiencia Nacional nuevamente más personas, y tenemos que acabar con todo esto. En tercer lugar, que estamos más que hartas de recibir golpes, como ayer, de ver a gente en estado de shock, de ver a gente hospitalizada. ¿Por qué? Y por hacer resistencia pasiva en torno a tres personas, en este caso, condenadas por leyes injustas, y por demostrar nuestro cariño y por defender nuestros derechos y a esas personas. La violencia que utilizó ayer la Ertzaintza no tiene ninguna justificación. Y unos pocos datos creemos que clarificadores. 18 personas detenidas, la inmensa mayoría de ellas, por echarse pintura encima, pintura naranja, o por encadenarse. Todas las personas lo hicimos simbólicamente, por hacerlo físicamente a las personas imputadas. 18 personas y otras 70 personas, por lo menos, en el puesto de salud que improvisamos allí, que fueron atendidas. Sabemos que fueron muchas más, pero 70 personas documentadas, con golpes, ya hemos dicho, dos personas hospitalizadas, otras tres personas que perdieron el conocimiento, como ejemplo. En definitiva, una foto más que clara, por defender a tres personas, otras 18 personas detenidas y más de 70, heridas. ¿Qué carajo es esto? Bueno, queremos pedir responsabilidades. En ese sentido, ayer estuvimos recogiendo denuncias, tenemos decenas de ellas, pero sabemos todavía que muchas personas que sufrieron la violencia policial no las han hecho. El grupo de abogados que se formó también aquí de voluntarias en el Askegune nos da una dirección, hsalaketak@gmail.com, para dar testimonios, y a finales de esta semana presentaremos todas esas denuncias en el juzgado. Dentro de esta línea represiva, queremos denunciar también que el cuerpo de bomberos se le solicitó que quitase pancartas, se negó, y damos las gracias a los bomberos de la ciudad, y que la policía judicial les amenazó a ellos con abrirles expedientes, y aún así no lo hicieron, como otro ejemplo de solidaridad. Y por último, queremos decir que sabemos que tenemos que seguir trabajando de abajo arriba, autoorganización, y que un elemento clave tiene que ser la desobediencia para acabar con todas estas situaciones, y que vamos a seguir haciéndolo. Queremos expresar alto y claro que vamos a seguir con esta dinámica de los muros populares y de todo lo que conlleva alrededor. Lo hemos repetido estos días muchísimas veces y lo repetimos hoy. Mientras nos sigan obligando a elegir, a optar entre justicia o ley, seguiremos optando por la justicia. Ayer no acabó nada, hoy no acaba nada. Ánimo, eta aurrera.
Bien, pues esta era la rueda de prensa que hacían los compañeros de Gasteiz el día después de, o la tarde misma, de la intervención de la Ertzaintza para detener a estos tres jóvenes. Pues el recordar los datos: 20 detenidos en total y 70 personas heridas por intervención de la brutalidad policial. Esta imagen, estos vídeos, no han sido portada de ningún periódico. ¿Alguna imagen vi en algún canal que no sabría decir ahora mismo?
¿El ABC no dijo nada?
No. Y la única foto que ha salido en los medios ha sido la portada del Mundo con una de las detenciones, pero no hablaban sobre lo que estaba ocurriendo allí, sino que era: los presos de ETA quieren que se vote a Podemos. y salía la foto de la detención. Y bueno, pues
eso es rigor periodístico.
Si una actuación así por parte de la policía pues hubiera ocurrido en la Plaza Maidán o tal, pues bueno, nos hubieran hartado a denunciar la intervención de la policía y del régimen, y en este caso pues lo han acallado y aquí no pasa nada. Recordemos, tres jóvenes no tienen ningún delito de sangre y les han condenado a 6 años de cárcel.
Bueno, si hay un pueblo que sabe de represión, ese es el pueblo vasco. En Euskal Herria hace décadas que están padeciendo, ¿no?, los envites, ¿no?, las embestidas del Estado represivo español, ¿no? Y bueno, en el más territorio, como decía aquí el compañero, ¿no?, había como una especie de anestesia general, que ahora se han dado cuenta que bueno, el Estado, mucha gente que antes miraba Euskal Herria y diría, bueno, algo habrán hecho, bueno, por algo será, pues ahora se dan cuenta que el algo será es que el Estado español es un Estado represor, ¿no?, un Estado fascista, neofranquista, y que en Euskal Herria pues se han empleado de forma contundente durante décadas y lo siguen haciendo, ¿no? Con la excusa del terrorismo, pues han cercado a Euskal Herria, y ahora que ETA ha depuesto las armas, siguen en las mismas. O sea, uh-huh, siguen embistiendo, siguen reprimiendo, siguen encarcelando, siguen pues golpeando a la gente en pleno día, como dices tú, ¿no? Ya no se cortan un pelo, te llevan en molandas, ¿no? Y como él, lo metieron al lado de unas personas.
En el chorro de agua que salía del suelo, tuvieron. Mira que era una plaza, la tenían toda despejada y tuvieron que pasar justo por encima del surtidor de agua y casualmente pararse unos segundos encima, la cabeza encima del surtidor de agua. Y bueno, pues hay declaraciones de amenazas así de los policías, de bueno, ya hablaremos en comisaría, ya. Y bueno, pues los porrazos corrieron, bueno, como, de rigor, como siempre corren.
Mira, en consonancia con estos 3 detenidos en Euskadi, aquí también podríamos hablar de otros 3 detenidos o procesados, que son los 3 jóvenes de Lleida. Este domingo se hizo una manifestación, un encuentro, para pedir la absolución de estos 3 jóvenes. Ahí mismo se leyó un manifiesto que leo a continuación, que son... Primero, principal, son 3 jóvenes de Lleida que los detuvieron por el apoyo a los presos, ¿no? A presos en lucha en la cárcel del Ponent, que es una cárcel que está aquí en un centro penitenciario que en Lleida, que está a 1 hora de Barcelona, para los que no son de aquí, para los que nos escuchan de fuera, bueno, darle un poco la
ubicación geográfica.
Bueno, leo el manifiesto Primavera 2015, Lleida. Juntos y juntas contra los abusos del poder. Las situaciones de abuso dentro de las cárceles son una realidad, igual que lo son en la sociedad libre. Las injusticias son constantes. En cada rincón de la ciudad puedes escucharse esas historias que te ponen los pelos de punta, como esta misma que aquí dimos a conocer de Euskadi, ¿no? Más claro. Situaciones muy difíciles de afrontar, por motivos culturales, de salud o económicos. Son circunstancias complicadas que todas padecemos durante la vida, con más o menos frecuencia. Los apoyos que se reciben en estos momentos de adversidad son uno de los motivos que hacen de esta vida un lugar más justo. Porque la justicia la escribimos entre todas. Cada vez más queda demostrado que la ley y la justicia no van de la mano. Las injusticias provocadas o permitidas por los responsables o funcionarios del Estado son en gran medida las situaciones que nos impiden poder vivir en dignidad. Un Estado al servicio del mercado, que trata a su población como consumidores, no nos permitirá ser libres de pensamiento y vivir en una sociedad más justa. Los abusos o negligencias por parte del Estado hacia personas sin recursos, enfermas, inadaptadas sociales o simplemente diferentes son una realidad en casi todos los ámbitos donde existen administraciones del Estado. La cárcel es también una institución de estas, donde aún es más posible que se lleven a la práctica abusos con impunidad porque es muy difícil demostrarlo. Aunque existen métodos como el protocolo de Estambul para detectar la tortura en la cárcel, en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, nunca se ha puesto en práctica. Las denuncias que deciden presentar las personas presas de Ponent contra los abusos que reciben de los carceleros nunca siguen adelante, como puede explicar cualquier persona que haya pasado por la cárcel y como también lo afirma en reiteradas ocasiones el único colectivo de la ciudad de Lleida que lo denuncia, el Grupo de Support a Presos en Utah de Ponent. Este colectivo convoca actos públicos en los cuales se da apoyo a personas presas que denuncian abusos dentro de las cárceles. Un funcionario de la cárcel de Lleida y un abogado de la Generalitat de Cataluña han denunciado 3 jóvenes por supuesta implicación en actos de apoyo a personas presas que denuncian abusos dentro de la cárcel de Ponent. Les piden a dos de ellos 5 años y 6 meses de cárcel y al otro 3 años y una multa de más de 20.000 euros por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas. El juicio se celebrará el próximo lunes 18 de mayo en el juzgado de Lleida. El apoyo a personas que padecen injusticia no puede estar penalizado. Por esto exigimos la absolución de los 3 jóvenes denunciados, como que también se lleve a cabo el protocolo de Estambul en cada denuncia de abusos o maltrato que reciba el juzgado de vigilancia penitenciaria. Para más información, los invito a que visiten la página absolucio3jovesleida.wordpress.com. Bueno, es una denuncia más de lo que se está sufriendo tanto en Euskadi, en Cataluña, en el resto del Estado español.
Bueno, y hablando de represión, pues asistimos, ¿no?, a la operación
Araña 3.
A la tercera fase de la operación Araña, que va a tener más capítulos que la saga de Viernes 13, me parece. Aquí vamos a ir pasando todos por el cuartelillo.
Pues bueno, 23 nuevos detenidos por escribir mensajes en las redes sociales.
Sí, pero no dicen cuáles. No, algunos sale, pero se lo guardan porque para es una especie de, ¿no?, de intriga que, ¿no?, que digamos que le meten a la gente de forma un poco intencionada para que no sepas qué tipo de mensajes puedes escribir y cuáles no, ¿no?
Entonces, los que no sean del gusto del gobierno no los puedes escribir, si los escribes se te llevan por delante. Decir que la operación se desarrolló en 8 provincias de 6 comunidades autónomas. Aquí en Barcelona hubieron 4 detenidos. Y bueno, aquí el detenido más mediático en esta ocasión ha sido César Strawberry, el cantante de Defcon 2. Uh-huh. Decir que bueno, ya salió, no sé si han salido todos en libertad, yo creo que sí, pero César sí que ya salió después de 4 horas de estar detenido, privado de libertad. Se le acusa de enaltecimiento y justificación de delitos de terrorismo, que ha menospreciado a las víctimas y que puede ser juzgado por la Audiencia Nacional y condenado con hasta 2 años de prisión. Pues César ha hecho un comunicado diciendo: llevo 25 años ejerciendo una labor artística independiente en la que la crítica irónica e incluso bufonesca hacia el entorno sociocultural a través de la música, novelas, prensa escrita e intervenciones en radio y televisión ha marcado mi trayectoria profesional y vital. Siempre he luchado por la libertad de pensamiento, enfrentándome así a un sistema que pretende que todo sea analizado desde el pensamiento único. Un Estado que se entienda democrático debería aceptar la crítica sociopolítica, por ácida e incómoda que ésta sea, como parte del pluralismo político que la propia Constitución declara nada menos que en su artículo primero, y no señalar como enemigo político a quien piensa diferente y osa expresarlo así. Comprendo y lamento que algunos tweets molesten a algunas personas, al igual que entiendo que incomoden algunas letras de nuestras canciones, o que haya quien no le guste mi ética o estética, al igual que a mí me pueden no agradar las de otras personas. Pero en modo alguno podía imaginar que el Estado iba a responder privando de libertad al disidente político que se dedica a escribir pensamientos satíricos, pues siempre había creído que en democracia el pensamiento no delinque. En todo momento he considerado que esta actividad se encontraba amparada por la libertad de expresión, pero es obvio que era una ilusión. El gran hermano se ha quitado la careta. Orwell tenía razón. La policía del pensamiento ha venido a buscarme y puedo ser juzgado por un delito. ¿Crimen tal? ¿Pretenden encarcelar todo pensamiento satírico? Bueno, pues este es el comunicado que hacía César Strawberry alrededor de su detención. Y lo que también tenía el escrito de otro compañero que fue detenido en la Araña 2, que encuentro que es interesante. El compañero es Ibai. Cuando fui detenido en la operación Araña 2, me llamó la atención que todos fuéramos de izquierdas, habiendo, como hay, una cantidad impresionante de nazis enalteciendo el terrorismo en Twitter. Casualidades de la vida, supongo. En fin, mi detención fue a principios de noviembre y poco después era la consulta soberanista de Cataluña. Decidí aprovechar esto para realizar un pequeño experimento por simple curiosidad. Seleccioné 2 tweets de fachillas de los muchos que enaltecían el terrorismo por aquella ocasión y los denuncié formalmente a la sección de delitos informáticos de la Guardia Civil, rellenando el formulario y cumpliendo todos los requisitos. Fueron 2 tweets seleccionados especialmente, los más claros que pude encontrar, donde manifestaban clarísimamente su intención de poner una bomba en Cataluña y asesinar a votantes. Para facilitarlo más todavía, uno de ellos, Manu Villarín, usaba su nombre real, fotos reales y todo tipo de datos que lo hacen bien fácil de localizar. Hoy ese experimento ha dado frutos. Una vez más, el 100% de los detenidos son de izquierdas, por si alguien lo dudaba. Podéis desear el asesinato de catalanes, de inmigrantes o de Pablo Iglesias, todo lo que queráis y hasta manifestar vuestra intención de cometerlos personalmente, da lo mismo. Eso sí, ni se os ocurra alegraros por aquello de Carrero Blanco.
Bueno, pero también no hay que irse tan lejos, ¿no? De gente anónima. No, tampoco hay que hablar de gente anónima, gente conocida, ¿no? Por trágicos sucesos como las bombas en los trenes de Madrid, donde Pilar Manjón perdió un hijo, sigue recibiendo amenazas, sigue denunciándolas sin que nadie haga nada, ¿no? Tania Sánchez, con diputada por Madrid de Izquierda Unida, denunció también amenazas y tampoco hicieron nada. Bueno, no es que yo comparta ideología con Tania Sánchez, pero bueno, es por poner un ejemplo, ¿no? Grupos nazis que hablan de acribillar y pasar por la piedra a comunistas, anarquistas, de realizar genocidios, tampoco van a por ellos por sus letras, ¿no? Bueno, ahora es cuando aquí hacemos, buscamos en los recónditos rincones de la ideología intrincadas argumentos para explicar lo que pasa. Bueno, explicar lo que pasa es muy sencillo. Quien regenta el poder impone su voluntad y punto. Es así. Tú en tu casa, esto es un coto privado. En España la política es un coto privado. Tú en tu casa, si no quieres que la gente con sombrero entre en tu casa, pues no entran con sombrero. O hacen una revolución o no entran. Y aquí estamos en la gente de izquierda en España, estamos en casa ajena. Un Estado neofranquista que imponen su voluntad, redactan, ejecutan y aplican las leyes según su criterio, según su lógica y según su conveniencia en cada momento, ¿eh? Y esto es así, torturadores franquistas son protegidos por el Estado español, negándose en redondo a extraditarlos a Argentina, pues tuiteros son detenidos, ¿no? Para el Estado español, para quien regentan el Estado español, para el gobierno, policía, guardia civil, etcétera, etcétera, pues es más grave un comentario en Twitter que un torturador, ¿no? Suelto por la calle, un franquista suelto por la calle. Eso es así, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta estas circunstancias, pues uno puede decir y actuar de determinada manera, sabiendo que en cualquier momento puede acabar en el cuartelillo, ¿no? Depende de del criterio del represor, en este sentido, ¿no? Depende del criterio de la policía o del...
Lo lamentable de estas actitudes represivas del Estado es que, por un lado, o no se habla o no se dice nada, o por otro lado, que es peor, se lo utiliza electoralmente, ¿no? Para contraatacar o atacar a un partido u otro. Como también la huelga indefinida de los técnicos de Movistar, también no sale en ningún medio oficial, ni en televisión, ni en prensa, en ningún lado, que bueno, lo hablaremos.
Solo salió para cuando Comisiones y UGT dijeron... Entonces, nombraron que se estaba acabando una huelga de la cual no habían informado en ningún momento.
Que querían pactar con la patronal de Telefónica, que heroicamente los compañeros trabajadores de técnicos de Movistar dijeron que no, que ellos es su lucha, ellos luchan, ellos negocian. Y bueno, a raíz de todas estas actitudes represivas, quiero agregar otra más de las que se han leído hasta ahora, que es la dispersión con los 5 presos anarquistas y autoritarios de la llamada Operación Piñata. Que recordemos a los oyentes, la Operación Piñata fue un ataque por parte de la Fuerza del Estado a 15 compañeros que los detuvieron bajo la carátula de organización terrorista el pasado 30 de marzo. De los 15 detenidos en Madrid, Barcelona, Granada y Palencia, han sido secuestrados por el Estado 5. Y bueno, aquí hay un comunicado respecto a la dispersión de los 5 presos anarquistas, que dice así: ayer sábado 16 de mayo comenzaron los traslados de 4 de los 5 presos anarquistas detenidos en la llamada Operación Piñata. A Pau le trasladaron al Centro Penitenciario Madrid Séptimo Extremera, Madrid. Y Javier Jorge y Javier Grijalvo están de traslado aún. Les llevaron al Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid, y esta semana le llevan a cada uno a sus respectivos destinos: Córdoba, Palencia, Zaragoza y Madrid. Enrique, a día de hoy, no ha recibido notificación de su destino. Solo resaltar que Paul, Javier, Jorge y Enrique residían en Madrid y Javier Grijalvo en Palencia, para que se entienda la mala hostia que han tenido al dispersarles y que solo se puede entender como un castigo a las familias, amigos y compañeros. Si piensan aislarles, no lo van a conseguir. Nuestros compañeros jamás estarán solos. La solidaridad y apoyo mutuo no entiende de muros, ni de fronteras, ni kilómetros. Si piensan pararnos, es que aún no han entendido nada. Encajar los golpes, responderlos y seguir adelante, abajo los muros de todas las prisiones. Bueno, aquí hay una página también web donde se pueden informar más sobre el respecto y también escribir a las direcciones donde están detenidos estos 5 compañeros, que es efectopandora.wordpress.org. Otra nueva blog de difusión y denuncia a los represaliados, que es claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org. Repito, claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org.
Bueno, ahí está la carta o el comunicado de los 5 anarquistas detenidos en la operación Pineata, que los dispersan, o sea, esta vieja táctica
de dispersión,
de hacer viajar a familiares durante horas de una punta de España a otra para visitar a sus familiares, ¿no? Esto ya, bueno, es una táctica que comenzó en Euskal Herria, que se sigue aplicando ahora a los anarquistas, a los nuevos terroristas, ¿no?
Exactamente.
Según el Estado español, que son el movimiento anarquista. Bueno, y vamos con una, bueno, ya que hablamos de la detención de estos 20 tuiteros y de, bueno, el más conocido.
Que entre las 3 operaciones han sido detenidas más de 50 personas.
Bueno, ahí está, ¿no? Van pescando como en un estanque, ¿no? Porque si se llevaran a 3.000 personas del tirón sería demasiado cantoso, ¿no? La gente empezaría a sospechar qué pasa aquí, ¿no? Y el Estado de Derecho y estos rollos. Entonces van pescando como en un estanque, ¿no? Ahí de a poco, 10 por aquí, 20 por allá, operación Piñata, operación Araña, operación, ¿no? No sé,
lo que se les
operación
ocurra.
Víbora, les ponen nombres y van pescando, ¿no? 20, 30, luego otros 10, otros 15, bueno, la próxima semana serán los anarquistas, luego los tuiteros, luego otra vez los anarquistas, luego irán otra vez a por organizaciones juveniles en Euskal Herria, y así van pescando, ¿no? Gente que sirva de ejemplo a los demás, a los que no podemos atener también, ¿no? También son ejemplarizantes de meterle miedo al que no es detenido, ¿no? Que vea cómo el que tiene al lado sí es detenido, ¿no? Esa es la táctica también del miedo, la que contaba el compañero del 15M, ¿no? De fotoperiodismo.
Fotomovimiento.
La táctica del miedo, ¿no? De tenernos a todos paralizados para que no hagamos nada por miedo a que te metan una multa o te lleven al cuartelillo o a comisaría. Entonces, pues ya que han llevado detenido al cantante de Condo, como no podía ser de otra manera, aquí
pues vamos a
tocar un poco los cojones poniendo un tema de Descondos.
Vamos a recuperar un tema del trabajo Dogmatofobia y el tema es Ciudadano Terrorista.
Son 2 días.
Bueno, pues todos somos potenciales terroristas para este Estado si decimos las cosas que no le gustan.
Dependiendo de la ideología, ¿no?
Si no le gusta a los que mandan.
De la ideología, ¿no? Tú sí, puedes, sí, siendo nazi, meter en una canción de un grupo que tengas, voy, me quiero cargar a 100.000 judíos, que igual no te dicen nada, o me quiero cargar a matar todos los comunistas a la cámara de gas y no te dicen nada, ¿no?
Televisión Pero... Española, en una de las tertulias, una de las tertulianas, estaban hablando, creo, sobre el hogar social nazi, que ha vuelto a ocupar, por cierto, en Madrid, y hizo una frase de algo de bueno tendría el nazismo también. Entonces, que bueno, si esos son los tertulianos a los que invitan, a los que pagan por participar en la televisión pública, pues vemos claramente de qué palo van.
No, no, está claro, claro componente ideológico a la hora de tener a la gente, ¿no? Por tuitear. Bueno, no vamos a repetirnos, ya sabemos, ¿no? Por qué pie cojea, ¿no?, este régimen.
Bueno, si hablas, bueno, si de conflicto hablamos, quería recalcar y seguir recordando a los oyentes, que seguro ya lo suponemos desde aquí que ya lo saben, pero recordar que a día de hoy, miércoles 20 de mayo, son 54 días de huelga que llevan los técnicos de Movistar. Los técnicos de contrata y subcontrata llevan 54 días de huelga por la abolición de la esclavitud y la precarización laboral. Recordamos que los técnicos Movistar trabajaban, porque ahora están en huelga, jornadas de 12 y 14 horas por un contrato que le hacía las contratas de Telefónica a razón de por una hora, dos horas, tres horas, pero ellos trabajaban de 12 a 14 horas todos los días de la semana. De allí y desde aquí nuestro apoyo a seguir en la lucha, que es una huelga que desde todos los ámbitos y medios de comunicación no se está diciendo nada, porque obviamente Telefónica es accionista o tiene presencia comercial o accionaria en los diversos medios de comunicación, ya sea de prensa, de televisión estatal o autonómica. Y bueno, recordar esto mismo. Quería, como dato de color o de negritud, ¿no?, de lo patético que es todo esto, comentarles que el presidente actual o director ejecutivo de la multinacional Telefónica es César Alierta. Lo pueden buscar en Google o en cualquier para saber un poquito más de la trayectoria de este personaje. Quería comentarles cuál fue, pregunto, ¿no?, cuál fue el sueldo que recibe anualmente el director ejecutivo de Telefónica. A ver si tiran alguna cifra. Ustedes.
¿Qué anualmente, 200.000 euros.
Por año, ¿cuánto llega, cuánto ganó?
200.000 euros.
1.000.000 de euros.
Me quedo corto.
Aquí las caras de asombro no paran. 10 millones de euros.
Ahí está.
Recibe anualmente un único trabajador, entre comillas, ¿no?, de Telefónica, la multinacional de Telefónica. 10 millones de euros recibió este personaje de la multinacional Telefónica por sus servicios prestados. Mientras que, por otro lado, los técnicos de Movistar reciben un sueldo a cuenta gotas de 700, 800 euros de gracia, ¿no?
Bien, ¿no? Bastante equilibrado, ¿no? La repartija, ¿no?
Bueno, repito, para que los oyentes quieran sumarse a la caja de resistencia o tener constancia de las convocatorias o marchas que hacen los técnicos para su apoyo y solidaridad.
No serán socialistas los de Telefónica, ¿no? Por el reparto equitativo de la riqueza.
No, mucho menos. No. Para más informaciones, la página de resistencia Movistar es www.teleafónica.net. www.teleafónica.net.
Bueno, seguiremos informando, pues continúa la huelga de Telefónica, de los técnicos de Telefónica. ¿Alguna noticia más?
Bueno, la semana pasada teníamos a la compañera de... Bueno, que nos estuvo comentando sobre la Eurocaravana, pues decir que ya ha iniciado también la caravana por Sudamérica.
que terminó ayer la Eurocaravana, terminó en Londres, 19 de mayo, si no me equivoco, ¿no es así?
Sí, 19, exacto, sí. Pues ahora ya ha iniciado una caravana por Sudamérica, llevará el grito Justicia por Ayotzinapa y pasará al menos por Brasil, Uruguay y Argentina. La marcha la encabezan tres padres de familia, Mario César González Contreras, Hilda Hernández Rivera, papá de César Manuel González Hernández, y Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y de un normalista sobreviviente de Ayotzinapa, Carmelo Ramírez. La caravana salió este viernes pasado desde el DF y se extenderá los meses de mayo y junio para recorrer las ciudades como Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. Desde aquí continuamos pidiendo justicia para los 43 y justicia por contra ese estado asesino que es el estado mexicano. ¿Alguna cosa más?
Bueno,
yo agrego que ayer aquí en la Plaza de la Catedral en Barcelona se realizó la vaga de totes y totas para juntos poder denunciar el sistema de mercado depredador y capitalista, es decir, basta el incremento de los costos de los servicios básicos, ya sean electricidad, gas y agua, rebajar la presión consumista del sistema capitalista patriarcal, impugnar los cánones de belleza que pretenden fijar la manera de vestir de cada una de nosotras y nosotros, repudiar la imposición de las tallas, denunciar la presión de la moda, denunciar la explotación de las mujeres que trabajan en el sector textil, y decir basta a las condiciones de trabajo y salario de miseria de las dependientes, de los grandes almacenes, centros comerciales y supermercados, y también de los sectores de restauración y hostelería. Bueno, ayer, como repetimos, hizo una pequeña una gran concentración de las compañeras y compañeras de la vaga de totes. Se realizó a las 6 de la tarde en la Plaza de Catedral y marchó hacia el ayuntamiento.
Bueno, ahí está. ¿Pasamos a agenda?
Yo ya tengo ya agenda.
¿Ya tienes preparada? Pues adelante.
Pues nada, para hoy, miércoles 20 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Ateneo Rosa de Foc, se pasará el documental Defensora, como parte del ciclo Conflictos Locales, Resistencias Globales, que organiza la Plataforma de Solidaridad en Guatemala. Esta tercera sesión del ciclo está centrada en el eje Defensa del Territorio y contará con la presencia de Gabriela Serra, activista de Entre Pobles. Las otras primeras sesiones del ciclo trataron cuestiones de memoria histórica y luchas estudiantiles. Y la última, el 27 de mayo en La Torna, se centrará en los feminismos. Recordar, a las 7 de la tarde en el Ateneo Rosa de Foc, Carrer Robí, número 5, Vila de Gracia. Para el viernes, FEM Plaza Real, emisión en directo de Contrabanda FM, desde la Plaza Real, desde las 5 y media de la tarde hasta las 9 de la noche. Y hay un breve comunicado. A qui no li agrada seure una estoneta al sol o a l'ombra d'un arbre a l'estiu i llegir el diari o petar la xerrada a la plaça o al carrer, malauradament, però a Barcelona, aquests petits plaers de la vida quotidiana van desapareixent a mesura que les voreres i els carrers i les places s'omplen de terrasses, taules i cadires, jardineres, parasols i carpes, caravanes de bicis i molts altres vehicles invasius. De bancs ja no se'n troben, només seients individuals i aïllats, o petits blocs durs sense ni tan sols respatller. La nostra ciutat ha esdevingut un espai de consum i sembla que les persones que hi vivim estem fora de lloc. Tampoc les criatures tenen espais per relacionar-se o jugar a l'aire lliure, havent d'estar en zones especialment delimitades. Tot plegat acaba per afeblir la relació veïnal necessària per a una vida social plena. La plaça Reial és una de les més conegudes i emblemàtiques del centre de Barcelona, amb molta història i fortament condicionada per la proximitat de la Rambla. Fa unes dècades, quan aquella era un dels espais naturals de trobada de gent de tota la ciutat, la plaça Reial bullia també de vida i passaven coses i persones a tot moment, i s'hi trobaven i feien vida, descansàvem, jugàvem. Actualment, en canvi, les residents de Ciutat Vella creuem la Rambla com un riu turbulent recorregut per enormes masses de turistes, i la plaça ha esdevingut un escenari de selfies i un parc de terrasses amb el turisme. De mobiliari urbà hi queden només 8 tristes cadires públiques, ni somiar amb bancs, front les més de 1.200 cadires de pagament a unes terrasses caríssimes que, entre espai ocupat i trànsit de cambrers, ocupen una bona part dels porxos. La plaça Reial és un espai que ha mort per a les veïnes i veïns. Per tot això, volem recordar amb vosaltres com era la plaça Reial. Imaginar conjuntament com fer-ne una plaça acollidora i oberta. No un restaurant de luxe a l'aire lliure, sinó un lloc d'esbarjo. Us proposem, doncs, aquest Fem Plaça Reial, divendres 22 de maig a les 5:30 de la tarda. Pues nada, ahí estaremos... los que puedan estar de
contrabanda. Habría que cambiarle el nombre, ¿no? Plaza Real en vez Plaza Republicana, ¿no?
Bueno, eso será el siguiente paso.
Plaza Popular.
Plaza del Pueblo.
Ahí está.
Más actividades. Para el viernes 22 de mayo, charla y proyección sobre la situación de Leonard Peltier y Mumia Abu-Jamal, presos políticos en las cárceles de Estados Unidos, 39 y 33 años de cárcel. Después una cena y actuación del cantautor Apalache. Esto será en la Casa de la Montaña, en la Avinguda Santuari San Josep de la Montaña número 33, el barrio de la Salut, ahí cerca de Les Eps, a partir de las 7:30 de la tarde. Y para el sábado 23, el 19 aniversario del Ateneo Popular de Vallcarca, pues eso, el 23 de mayo, el Ateneo Popular de Vallcarca celebra los 19 años d'ençà la seva refundació l'any 96. Des de la fundació de l'Ateneu Vallcarca Resistència Roja, fa més de dues dècades, són moltes les batalles i històries per compartir, doncs. És moltíssima la tasca que hem fet a nivell cultural i al barri des d'aleshores. La nostra manera de celebrar-ho, però, sempre ha estat la mateixa, música. És per això que us convoquem al concert que tenim preparat per congratular-nos d'aquests 19 anys d'història. I estaran participant EAM, Exèrcit d'Alliberament Musical de Palamós, LDS, Lágrimas de Sangre del Maresme, International Rap Militante, Proyecto Musical Internacional con Daisy Chain de Grecia, Rap Folk de Alemania y Kronstadt de Barcelona, y SOS, Metal Rap desde Jaca, Aragón. Esto, la Ateneu, está en la Avinguda Vallcarca, a la sortida a la plaça, a la sortida del metro de la línia 3, Avinguda de Vallcarca. Y para acabar, bueno, la semana pasada comencé a anunciar los actos por el 18 aniversario de Can Vies. Y nada, pues para el jueves 21 a las 8:30, cenador de aniversario. El viernes 22 en Can Vies a las 7 de la tarde, proyección del documental Temps de Can Vies. El sábado 23 en la Plaza Josep Pons, más conocida como Plaza Málaga, para la gente de ahí de Sants. A las 11 de la mañana, feria de colectivos del otro mapa de Sants. A las 2, comida. A las 4, cantautor, Apalache. Repite, está también el viernes con lo de Mumia. A las 5 de la tarde, Gincama, Efecte Van Cambies. Y a las 9 de la noche, conciertos con Barcelona Ska Jazz Orquestra, Subversiva 77, El Mosquito del Garito, Iñab Bingui Sound. Y ya la semana que viene ya daré los actos para la semana que viene. Bueno, y el domingo 24, torneo de fútbol, Ocupe Champions League, a partir de las 5 de la tarde, y bajo el lema, marca un gol a las elecciones.
Bueno, ahí está. ¿Alguna
convocatoria? Yo rescatar y recordar para todos los oyentes y para nosotros mismos, si puede ser, las palabras que dijo el compañero desde Euskadi hace un momento, que son para mí emblemáticas y que nos viene de perla todo lo que estamos hablando, todo lo que decimos siempre, que es de abajo arriba, autoorganización y desobediencia. Y rescatando de vuelta el tema de las frases, que aquí siempre, las frases o de los, sí, ¿no? Las frases o...
Las citas, frases.
O las citas, sí, que siempre se dicen al final del programa, bueno, que ya nos van a contaminar con esta llamada jornada de reflexión para este triste domingo electoral.
Reflexiono mucho, ¿eh?
Digo una, bueno, digo una que a mí me gustó mucho, que la leí en un muro en el barrio, que dice así: la cuestión no es seguir eligiendo pastores, sino dejar de ser ovejas, sino dejar de ser rebaño.
Ahí está. Bueno, y teniendo en cuenta que este fin de semana es la gran fiesta de la democracia, todos a votar. Bueno, aquí yo personalmente hago un llamamiento a la abstención.
No les den de comer.
A la abstención crítica, por supuesto, no a la abstención porque no tenga bien ir a votar, porque estás de resaca, sino a la abstención ideológica, a la abstención crítica. aunque estéis tentados de ir a votar a Barcelona al Común, sé que hay mucha gente crítica que se lo está pensando, pues no, no vayáis, no legitimáis.
Ese cuento, no hay que creerse.
No, no es por el cuento, sino por legitimar el sistema, ¿no? Que vean que bueno, que la gente, que cada vez hay más gente que no cree en el sistema, ¿no? Si votas a Barcelona Común, por más que pueda tener algún punto interesante, pues estás legitimando todo el andamiaje, ¿no? El andamiaje burocrático institucional. Y bueno, yo, si Ada Colau saca la palabra ciudadanía de su vocabulario, igual le voto, ¿eh? Porque no veas cómo la... Igual en 10 minutos la puede mencionar 50 veces.
Yo digo, retomar lo que se dijo hace 4 años atrás, es decir, no nos representan, el pueblo unido no necesita partidos.
Bueno, ahí está. Bueno, cada uno utilizará su conciencia el fin de semana. A mí me da igual, me mantengo en mis 13 de la abstención. Aunque en esta sí, como extranjero puedo votar, en las municipales no iré. Pues nada.
Muchas gracias por estar allí.
Nos encontramos el miércoles que viene aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. ¿Qué pasa, mundo? Programa de análisis, denuncia, crítica, tertulia, opinión, etcétera, etcétera. Y bueno, ya que hablamos de elecciones, nos vamos con una canción de Reincidentes que se llama Vota a Nadie.
Y toda la fuerza y solidaridad a los técnicos de Movistar que están
por supuesto,
en definida.
Por supuesto, a ganar esa batalla. Fin de mes, ¿crees que ve?
Salud y Contrabanda.
Agur.
Queremos invitar aquí al escenario a un viejo camarada nuestro. Él tocaba en Maniática y ahora toca la banda Hachís. ¡Fabián Chispes!
Vota a nadie. Voto útil, mayoría real. Vota a nadie, 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 nadie. Nadie te dará trabajo, nadie te comprenderá. Nadie te proporcionará vivienda digna y buena sanidad. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie. Nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie. ¡Nadie! Nadie ataca a los banqueros ni dará igualdades para la mujer. Nadie acabará con el mangoneo y con la corrupción. Proteger al medio ambiente. Nadie te va a librar del servicio social o del militar. Y si nada de esto ocurre, debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie. Nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie. ¡Nadie! Debes perseverar. No hay que echar la culpa a nadie. Nadie te va a ayudar. Nadie es mejor que nadie. ¡Nadie! Anoche en el